Este episodio es auspiciado por el corillo triunfoso de Fun Boutique and Coffee Shop en la avenida Ponce de León frente a la Poli. Un lugar mágico a donde tú puedes ir a llevar tu celular a arreglar o puedes ir a jampearte un sándwich y tomarte un café. Fun Boutique and Coffee Shop en la avenida Ponce de León frente a la Poli. Este episodio también es auspiciado por Cine Express. Yo no sé si ustedes saben esto, pero yo estoy en el viaje de que yo soy un cinéfilo, o sea, yo soy un hiper enfermizantemente fiebrú de las películas. Y en la página de Facebook de Cine Express me ponen adelante con todas las noticias que tengan que ver con el cine. Dale like a tu página oficial de todo lo relacionado al cine, Cine Express en Facebook. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 72 de Masacote, que no sé si vieron esto, pero unos estudios determinaron que a las personas que escuchan Masacote, la batería de sus celulares les dura 25% más tiempo. Obvio, porque Masacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de esta semana me senté con una de las comediantes más reconocidas en Puerto Rico. Estoy hablando, por supuesto, de Lismarí Quintana. Ella y yo trabajamos juntos en las películas Mi Verano con Amanda, en la 2 y en la 3. Pero la verdad del caso es que nunca nos habíamos sentado a hablar y doy gracias al Señor Dios del Universo porque existe este podcast y estas conversaciones se están llevando a cabo y anda para carajo, la pasó brutal. Lismarí Quintana no decepcionó. Hablamos de sus días en TV Ilegal y sus días en Radio Ilegal. Hablamos del viaje que es hacer teatro y hablamos, por supuesto, de lo difícil que es hacer comedia siendo mujer, o sea, siendo una mujer en Puerto Rico. Algo curioso que como que le dio un twist nítido a la conversación es que Lismarí y yo somos contemporáneos. O sea, creo que ella me lleva un año o algo así, cuidado. Y ella lleva trabajando profesionalmente 13 años. O sea, 13 años en televisión. Y pues eso me da a entender que yo sí que he comido mierda a través de mi vida. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audioboom para Android o Stitcher para podcasts. La bajan, se suscriben a Masacote y triunfarán en la vida. También cabe mencionar que Lismarí Quintana se estará presentando próximamente en la obra Kimberly Akimbo en Bellas Artes de Santurce. Esto va a pasar del 4 al 6 de septiembre. Entonces, el viaje de esta comedia es que el personaje de Kimberly Akimbo es una chamaca de 16 años, pero que tiene una enfermedad que parece de 60 años. Vayan, no se arrepentirán. Taquilla en tcpr.com, que de hecho es el mismo lugar en donde pueden conseguir las taquillas para mi especial de stand-up, dándolo todo. Cualquier duda o pregunta de mis presentaciones en Mayagüez, San Juan o Macao, me tiran por Twitter @chentehidrach. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Lismarí Quintana. Me interesaría empezar con tu niñez. Tú eres de Canóvana, ¿verdad?
De Canóvana, de Chemosoto, de Chupacabra.
Ok, sí, un sitio bien colorido.
Pero ¿qué? Folclórico que se acabó.
¿Tú sientes que tu ambiente cuando tú eras chiquita creó a la actriz o a la comediante?
Pues mira, aunque tú no lo creas, yo soy una persona bien tímida. Pero bien tímida y la gente me dice, ah, embuste, sí. Y la mayoría de los actores yo creo que lo somos. En mi casa no hay nadie artista, nadie, okay. Absolutamente nadie. Y yo siempre estaba en la falda de mi mamá, me escondía, o sea, yo era como, pues, veía televisión y mi figura era Wilda Calvia. Okay. O sea, yo no me acostaba, o sea, a mí cuando único me dejaban acostarme tarde era porque a Wilda estaba, qué sé yo, en Noche de Gala o yo
en cualquier programa. O sea, que en tu casa, tus papás también tripeaban con a Wilda.
Les encantaba.
¿Por qué?
Es que a Wilda era como que lo mejor. A Wilda era como que usted tenga y una mujer, o sea, una mujer que esté en un ambiente que vamos, que es dominado por los hombres. No sé, para mí era como maravillosa.
O sea, que en tu casa se consumía comedia.
Claro.
¿Y tus papás
se
son
veía
funny?
De todo. Sí. Okay. Mi mamá es bastante graciosita. Okay. Y mi abuela me decía que cuando chiquita imitaba a Amanda Miguel. Así que sabrá Dios si esa vena, ¿verdad?
Okay. Salió desde chamaquita. Ajá.
Pero desde bien chiquita yo siempre dije, ay, yo quiero hacer eso.
¿Y tú crees, a mí me encanta hacer esta pregunta, tú crees que el comediante nace o se hace?
Mira, hacer comedia es bien difícil. Es bien difícil.
Especialmente por una nena. Esto es algo que se ha discutido aquí.
Sí, es bien. Sí, sobre todo. Es bien difícil porque a veces la gente, que eso a mí me encojona, la gente diciendo, ah, yo puedo ser comediante porque en mi casa dicen que yo soy bien payaso.
Ajá.
Y tú, tú te quedas como que, loco, en serio. Y es bien difícil porque no todo el mundo tiene el timing. O sea, la comedia lleva un timing.
Claro.
Y para una mujer, como tú decías, es más difícil porque a la mujer no se nos perdona muchas cosas.
Yo pienso, esta es mi teoría, que la mujer, desgraciadamente, la criamos para que sea linda.
Ah, tú, entonces, quédate ahí y
mírate bien. Ajá. Entonces, yo, para ser gracioso, a cada rato hay que, ¿sabes? Monear. Uh-huh. Especialmente en esa faceta joven de el payaso de la clase, pues, frecuentemente el payaso es payaso porque hace muecas.
Exacto.
Y una nena no está como que wired para que haga mueca y se vea fea. O sea, primero, vete linda, eres de cristal.
Exacto. Y no digas culo y no digas...
Exacto.
O sea, y a eso es lo que voy. Yo me puedo parar en un escenario... Bueno, yo no, porque pues yo soy un poco irreverente y la gente me lo está perdonando últimamente. Ajá. Pero, por ponerte un ejemplo, se para cualquier hombre de estos que están haciendo stand-up ahora. Ajá. Y dicen bicho, dicen culo y ¡ah! Se los aplauden. Pero entonces lo hace una mujer y es como que, uy, porque es como tú dices, es como que mira, una mujer hablando así tan sucio o tan malo. Uh-huh. Pero yo creo que yo he roto con eso.
Muy
he
bien.
Roto con eso y realmente no me importa. Yo soy como soy y me paro en el escenario y si tengo que decir culo, lo digo. Y,
claro.
Y hablar malo, pues lo hablo. Si tengo que hablar de sexo, lo hablo. Pero eso como que las mujeres, como que la gente lo ve así como que, ay, Dios mío, está hablando malo.
A mí me... Yo me identifico con ese tema del decir culo. O sea, aunque de seguro a mí me lo permiten más que a ti, frecuentemente caigo en la categoría de, este es de los que hablan malo.
Ajá.
Y me endiabla cuando alguien dice, pero así cualquiera da risa. Así, no. Trépate tú en escena y di tres puñetas a ver si se ríen de ti.
O sea, en el primer puñeta se ríen. Ajá. En el segundo ya no te funciona. Eso pasa en la comedia. O sea, ajá, la gente se cree que es pararse, hacer monerías, hablar malo y hablar de sexo. Y no lo es. O sea, eso es como, tienes que prepararlo. El chiste, claro, se prepara. Tú lo vas montando hasta que sueltas el punchline, ¿no?
Exacto.
Y se hace el chiste de esa manera, no es pararme así porque lo tengo grande y te lo metí, jaja.
Tú sabes que estaba viendo una entrevista los otros días de Chris Rock.
Ajá.
Creo que, y él dijo que él entiende que la comedia es un lenguaje.
Uh-huh.
Y que uno nunca deja de aprender ese lenguaje. Y eso que tú dices del timing, ¿eh? Sí, esa es la que hay.
Exacto. Mira, yo he visto comediantes de a lo mejor de hace un tiempo atrás. Y su delivery no es el mismo, uh-huh, de los que estamos ahora. O sea, porque pues la
cambian,
gente cambia.
Como la música cambia.
Como la música cambia. Entonces tu manera y tu delivery de dirigirte a un público es totalmente diferente. Hay gente que a lo mejor no le queda. Cuando alguien del público te grita algo, hay gente que no sabe cómo contestar.
¿Tú contestas?
Sí.
Yo también.
Sí, yo contesto. Okay. No siempre, porque siempre hay un estúpido borracho que entonces se pasa gritando toda la función y es como que, loco, en serio, cállate.
Ay,
y tú le contestas una vez.
Sí, sí, sí.
Tú
sí
le contestas una vez, ya las demás lo ignoras.
O la cosa es como que atacarlo de una manera no cruel, pero que él diga, diablo, qué papelón, me voy a callar la jodida
boca.
No,
claro, hay que darle contra el piso.
Pues eso que tú dices de lo que estaba hablando de cuando niña se le da una prioridad quizás a la belleza. ¿Tú eras payasa de chiquita?
No, nunca.
¿Eras tímida realmente?
Realmente... Gente demasiado tímida. Demasiado. Una cosa absurda. Y todavía lo soy.
¿Y nunca fuiste reina de belleza?
No, nunca.
O sea, tú eras una nena normal.
Una nena
atleta, quizás.
Pero con este cuerpo, ¿tú piensas que puedo ser atleta?
¿Qué sé yo?
O sea, en mi cuerpo te lo dice todo. No,
okay.
Nada que conllevara, o sea, movimiento físico.
Okay.
Nada, ni sudar. Yo no quería hacer nada de eso.
O sea,
yo
tú
estaba
estás
viendo televisión,
creada para
leyendo,
hacer teatro.
Sí.
¿Y cuándo descubriste el teatro?
Desde bien chico. Bueno, lo descubrí grandecita, por eso mismo, por la
bueno, yo
la
sé
timidez.
Que tú llevas más de 10 años en televisión.
13.
Que para mí, o sea, yo que soy contemporáneo contigo, me parece un mundo.
Pero y a mí también, de momento.
O sea, tú empezaste una pila de mierda.
Sí, yo empecé a los 18,
en televisión.
En televisión.
Pero anyways, echando para atrás, ¿cómo descubriste el teatro?
Mira, a mí la primera obra que yo recuerdo que fui a ver fue Bodas de Sangre, que fue con una gira de la escuela.
Ok.
Cuando, tú sabes que cuando hacen esta gira, los chamaquitos lo que hacen es joder, claro, en la
función. En la guagua, en la función, o sea, y la guagua de vuelta.
Y yo estaba tan, tan, wow, o sea, esto es lo que yo quiero hacer. Para mí fue mágico. Mientras la gente a mi edad estaba gritando, tirando papeles, gritando porque en la obra dijeron pendejo, esas ignorancias, pues yo estaba fascinada con aquello. Yo decía, Dios mío, yo me quiero... Tú te has parado en un escenario. Tú te has parado en un escenario. Sí. Y tú... Es otra cosa. Yo no lo puedo ni describir.
Pues es bien loco porque para mí, cuando yo era chamaquito, yo era de los que estaba jodiendo, echándole el brazo a la nena, tripeando con los nenes, gritando. Y no lo vi como algo cool. O sea, esto de el teatro es tan nítido. Es algo que yo vine a descubrir bien tarde. No entendía el concepto de el bloqueo, el trabajo que hay detrás de un libreto, la dirección, las luces. O sea, nunca lo aprecié de esa manera. So, cuando alguien me dice que lo vio de joven, me parece una que tuviste una visión bien sofisticada para hacer una chamaquita. ¿Se debe eso al hecho de que tú estás viendo a adultos jugar?
Sí. Es un juego. Es un juego. Jugar a quien tú no eres.
O sea, está bien cabrón.
Está bien cabrón. O sea, no eres tú. Le estás dando vida a una persona, mira, que a lo mejor existió o que a lo mejor es un, pues, un personaje que se inventó el escritor. Pero es mágico tener que hacer el estudio de un personaje. La gente piensa que es aprenderse las líneas y ya.
Ojalá.
O sea, ojalá fuera eso. Tú estudias un personaje, tú coges el personaje y por tú leer la historia, tú sabes cómo es ese personaje, cómo reacciona ese personaje ante el problema, ¿no? Que hay en, en la obra.
No, y a veces que uno, quizás en los ensayos o quizás una vez empiezan las funciones, tú vas descubriendo que mi personaje no agarraría la botella así o no caminaría así.
Eso es bien loco porque después que tú estrenas, a veces uno va por la tercera función y dice, ah, ahora entiendo. Y te cambia todo completamente porque tú dices, esta línea yo la estaba diciendo así. Mal.
Con razón no funcionaba.
Exacto. Y yo digo, claro que no, porque es que el personaje lo diría de esta manera. O porque el personaje es bicha, o porque el personaje es más seria. O sea, es algo que la gente piensa que esto es, olvídate, pararse ahí y decir tres mierdas.
Cuando ese detalle a mí me fascina, lo de que uno va evolucionando. La obra va transformando, va mejorando. Pero no hay nada como la noche de estreno.
¿Qué?
O sea, la cagazón con la energía, con la pompeada al público de ese día. ¿Todavía te asusta una noche de estreno?
Todavía.
¿Y tú crees que eso se detenga en algún momento?
Yo no creo. Yo no creo. Siempre...
Si amas tu trabajo, se supone que siga pasando.
Sí, eso siempre dicen. Pero es que es como tú dices, son... Primero que son cosas total, obras diferentes. Tú no sabes cómo va a reaccionar ese público, ¿no? Tú no sabes. No es como, pues, en televisión que grabaste y, pues, si funciona, pues, no sabes porque la gente lo está viendo en su casa. O sea, en el teatro tú no sabes si la gente le va a gustar, si lo va a aceptar. Es totalmente distinto. Y son unos nervios de, Dios mío, yo no la puedo cagar, Dios mío. O sea, yo quiero a veces, hasta que yo decía, Dios mío, que se vaya la luz. A esos extremos uno llega. Los actores somos masoquistas.
Mira, yo he dicho muchas veces en este podcast que la primera vez que yo hice impro en un teatro, yo ni siquiera creo en Dios. Y yo oré para que venga un huracán. Y acabe con el teatro. Mira, sácame de este lío. A mala hora me metí yo en esto.
Señor, manda un tsunami, te lo pido, porfa. Sí, uno llega a esos extremos. Es como que
horrible.
Es masoquismo.
Y uno dice, ¿pero por qué? Si yo... Porque todavía a mí me pasa. Estos nervios son horribles. Y tú dices, ¿pero por qué yo sigo haciendo esto? Y cuando te trepan en ese... es por
ya
esto.
Entiendo.
Esto está bien, cabrón.
Sí, ya entiendo. Y cuando vas ese telón que acabaste, es como que... Ya entiendo porque estoy aquí.
Y el detalle de tener un... Aunque uno... En tu caso, yo sé que siempre estás en obras de teatro y se repiten tus compañeros de escena. Pero está nítido que siempre el equipo de trabajo cambia un poco para cada... Y es Es como, tú le coges cariño a ese equipo, yo creo que precisamente porque tú sabes, eventualmente esto se va a acabar. Sí. Esta hora pues va a tener su última función, uh-huh. va a estar bien cabrón, uh-huh. nos queremos y se acabó.
Exacto.
Ok, pues volviendo para atrás. Algunas de las personas que estuvieron en esa obra que tuviste con la escuela, ¿te recuerdas de ellos y llegaste a trabajar con ellos o...?
Ni me acuerdo. Hacho, delete de que ni me acuerdo quiénes eran, te lo juro.
¿Y qué pasó después de esa obra?
Después de esa obra, pues seguí viendo teatro, que quien me llevó a ver a mi tía siempre me decía, pues dale, pues vamos. Y pues no había a veces mucho teatro que uh-huh. yo a mi edad pudiera ver. Hasta que entonces...
O sea, que tú eras fan.
Sí. Okay. O sea, me encantaba. Me encantaba okay. el teatro, todo lo que conllevara un escenario, la televisión. Okay. Me gustaba. Yo quería estar ahí. Y entonces después, cuando estuve en la high... yo nunca pude estar en los grupos de teatro okay. porque estaba lleno, porque le estaban dando prioridad a los de cuarto año que se tenían que graduar y la cogían de electiva okay. y no sé qué. Y era como que, pero si yo quiero estar ahí porque quiero. Los otros estaban obligados, ¿entiendes? Como que la tenemos que coger pues para podernos graduar porque nos falta una electiva o porque wow. no sé qué. Y yo, pero es que yo quiero estar en el grupo.
De seguro y eso nunca, pasa todavía.
Y me imagino que sí, la gente que de verdad quiere como que no puede. Entonces mi mamá me apuntó en una academia, lo que antes era Teatro del 90, okay. que era, creo que era de Luz María Rondón.
Okay.
Entonces pues pasó a manos de Juan Carlos Morales y me apuntó ahí yo todos los
¿Y
sábados.
¿Y en dónde era?
Eso era en la Américo Miranda.
Por Río Piedra. O sea, tú viajabas semanalmente sí. para coger tus talleres.
Mi mamá me llevaba todos los sábados. Yo no faltaba ni un sábado.
Ok.
O sea, ni un sábado. Bueno, mi mamá, mi papá y mi hermano se fueron por Lando y yo dije, yo no voy por Lando porque yo no me voy a perder una clase.
Wow.
Un sábado.
Estaba haciendo tu sueño.
Estaba, pero olvídate.
Que eso es bien demente porque... Mientras, por ejemplo, lo comparo con yo, que soy la referencia más cercana que tengo... Que estaba bien perdido cuando estaba en high school, no sabía, qué sé yo, jugaba baloncesto, ajá. surfeaba. Pero yo decía, yo voy a estudiar administración de empresas, whatever. Sí. Estaba, ajá, nada que ver.
Yo quería ser maestra.
Pero, por lo menos, estabas ya haciendo algo relacionado con lo que terminaste haciendo.
Exacto, sí, sí, sí.
Cuando, o sea, me acabas de decir que quería ser maestra, mm. pero estabas cogiendo estos talleres. ¿Veía futuro? ¿No veía futuro? ¿Cuál
sí.
era tu norte?
¿Sabes por qué veía futuro, Chente? Porque yo pienso que si... Y va a sonar estúpido y clichoso lo que voy a decir.
Ajá, me encanta.
Pero yo pienso que si de verdad tú quieres algo, mano, cualquiera lo logra.
Claro.
Si tú le pones empeño y tú dices, no, coño, porque esto es lo que yo quiero. O sea, a mí nadie me va a decir, ah, búscate otra cosa que te vas a morir de hambre. ¡Cojones! Pero esto es lo que a mí me gusta. Y yo pienso, cuando tú ves las noticias, cuando tú ves los chamaquitos que se están matando, cuando tú ves mujeres aborrecidas en la calle, tú dices, mano, yo te apuesto a ti que la mitad de la gente es porque no está haciendo lo que le gusta.
Yo pienso, esto es hermoso, y yo sé que esto también suena clichoso, pero el hecho de que tú sientas pasión, indudablemente va a ser que tú hagas hasta lo imposible y sí. todo lo que tú hagas va a estar dirigido a esa meta.
Exacto.
Quizás yo siempre recomiendo, mira, una meta a corto plazo, uh-huh. Que si estás cogiendo taller, pues estar en una obra.
Exacto.
Pero por eso es que lo único que necesitas es que te guste no necesariamente sí. tienes que estudiarlo uh-huh. en la academia, uh-huh. es que te interese y
claro, y a mí me mano. Gustaba y eso era lo que yo quería y a eso yo iba. Y o sea, yo quiero ser actriz, punto. Y esto es lo que me gusta. Y seguí estudiando. Fuimos a México con ese grupo.
Ah, llegaste a viajar.
Llegamos a viajar. Y entonces, pues allá terminamos el curso básico de actuación. Hicimos una obra allá. Y entonces, cuando regresamos, ya yo entraba entonces a la universidad. Y entré...
¿A estudiar qué?
Entré por humanidades, estudié al teatro.
O sea, que lo de maestra se te quitó.
Ah, no, pero a las millas. Sí, es que lo veía como una segunda opción.
Ok.
¿Entiendes? Porque uno, cuando es chamaquito, pues uno tiene, quiero ser enfermera, quiero ser esto. Mm. Uno tiene muchas cosas. Entonces entré a la universidad en Carolina y entonces ahí sí, pues rápido entré al grupo de teatro.
Entonces, de seguro 3,000 personas te dijeron, te vas a morir de hambre, tú sí, estás jodiendo de esto, sí. no es para ti. Mm. Tú eres negra.
Claro. porque eso pasa. Eso vino. Eso pasa. Tenía que pasar. Es como que.
No, te van a, no vas eres, a salir en televisión.
Primero eres negra, eres mujer, o sea, porque como quiera. O sea, la gente dice que no hay nada de eso. Sí, todavía hay racismo. Claro. Todavía lo hay. Pero dije, ¿sabes qué? Albanidia no va a ser la única negra en este país.
Entonces, ¿cuáles fueron estas primeras experiencias? Porque me imagino que de aquí fue que fuiste a televisión. ¿Antes de graduarte?
Antes de graduarme, sí. Todavía no me había graduado. Y yo para ese tiempo en la universidad estaba haciendo un monólogo. Era la primera vez que yo hacía un monólogo. Y era un monólogo fuertísimo de Luis Rafael Sánchez. Los Ángeles se han fatigado, que era una prostituta. Uh-huh. Que vamos, que si me lo dan ahora sería totalmente distinto porque era muy chamaquita, ¿no? Okay. Para tener las experiencias que tuvo aquella mujer. Y entonces una amiga me vio y me dijo, mira, yo a veces hago cosas en Telemundo, no sé, las producciones de Tony Mojena, para que vayas un día. Y yo le dije, ah, pues dale.
Pero, ¿había comicidad en el monólogo?
No. Eso es lo más raro.
Ok. O sea, era algo bien serio.
Era un drama, era un drama. O sea, yo nunca así en la universidad hice sí, alguna que otra cosita.
Sí, es que la comedia es como más pop.
Ah, pero yo no me veía. Yo decía como que, bueno, yo no sé si funciono para la comedia.
Todavía a esta altura.
A mí lo que me encantaba era el drama. Lo que me encantaba era el drama. Y entonces ella me llevó a Telemundo y creo que esa misma semana me llamaron para El Gran Bejuco. Mm. De las que entran y salen, obviamente, hasta el sol de hoy.
Wow. ¿Esto fue cuando? ¿El 2003?
2001. Si no me equivoco.
Ok, sí, ya son 14 años.
Sí, 2001. Como 2001. Y empecé y me siguieron llamando. Yo estaba en todas las posiciones de Tony Mojena.
¿Por qué tú sientes que te seguían llamando? ¿Qué es lo que tú estabas haciendo bien?
Pues mira, porque sentía pasión por mi trabajo, porque seguía direcciones, porque, no sé, quizás ellos vieron que tenía timing, por decirte algo.
¿Qué quiere decir? Porque, suena fácil, pero ¿qué quiere decir sigues direcciones?
Porque
si un director te dice qué y tú haces qué.
Porque si a mí me dicen, mira, tú entras aquí y solamente haces esto, pues uno lo hace. Hay gente que no sigue direcciones y quiere robar escena y quiere irse por encima a lo mejor de otras personas. Y yo pienso que cada actor tiene su momento. Cada actor tiene su momento. A mí no hay cosa que me encojone más que uno esté en escena y estés en tu momento y el actor de atrás esté haciendo cosas para llamar la atención, para que la gente se ría. A mí esas cosas me encojonan.
Okay.
Y entonces, pues, yo siempre he sido una persona que a mí un director me dice, te paras aquí y haces esto. Siempre uno hace un poquito más, claro.
O sugiere en los ensayos.
O por la adrenalina de la función, pues, quizás uno, pues, a veces hace sus cositas y qué sé yo, pero nunca robándole la escena al compañero. Y tener la disciplina. A ti te dicen, el ensayo es a tal hora, tú llegas a tal hora.
Importantísimo. Sí,
esto es cosa de disciplina, gente. Cosa de disciplina, de que tú hagas lo que te manden a hacer y de que te apasione, de que te guste y lo respete. Porque mucha gente no lo respeta. Aquí a cualquier trapo le llaman sábana, para empezar por ahí.
Bueno, nunca he escuchado ese refrán.
Sí, para empezar por ahí y me endiabla cada vez. No, porque la actriz y yo, actriz, ¿de qué carajo? Uh-huh. Porque, o sea, porque saliste en un programa enseñando el culo, eres actriz. Ajá. Y vamos, y no es nada en contra de las que enseñan el culo, porque si lo tienen bonito y les va bien, chévere, y le pueden sacar provecho. Pero a veces se creen que porque soy bonita y tengo culo y teta, ah, pues yo soy actriz.
A mí me pasa eso también con comediante, cabrón.
Sí,
¿what?
Sí, ¿comediante de qué carajo? Yo no sé qué da mano, tanto que me jodí.
Sí, sí.
Tanto que me jodí, tanto que para que vengan a cualquiera y le digan actor y actriz.
Una vez te empiezan a llamar en Tony Mojena, estás triunfando en Telemundo, sales con Bejuco, ya tú piensas como que ya tengo el resto de mi vida hecha. Porque todavía para principios de los 2000 había trabajo en televisión, sí, consistentemente. Yo cogí, había un taller.
Sí, yo cogí como ese que último... esa última ráfaga. Okay. Esa última ráfaga yo la cogí. Okay. O sea, yo viví cancelaciones de todos los programas. Okay. Yo salí en Suce Epifanio, yo salí en Dame un Break, en Atrévete. Yo salí en todo, en donde hubiese comedia salí.
Y el primer programa fue Sálvese Quien Pueda.
Y el primero ya como cuando entré fija como tal fue Sálvese Quien Pueda.
¿Cómo era? O sea, ¿cuál era el... la dinámica de ese show?
Mira, ese show empezó con un concepto extraño, que yo no sé cuál era, no, okay. No recuerdo. Yo iba y hacía, cuando hacían sketch me llamaban. Cuando cambiaron el concepto a parodia, ahí es que yo entro fija.
Y empezaste a hacer Maripili.
Y empecé a hacer Maripili.
Ahí fue que explotó la
pendeja. Y entonces ahí fue que el personaje tuvo un boom que yo no te puedo ni explicar. O sea, fue el... Imagínate, lo estoy haciendo todavía, ajá, a veces. Que ya odio hacerlo.
Me imagino.
Es como que, ay, pero puedo ir... Otra no cosa. Sé, otra cosa. Entrevístame de mí. Vamos a hablar, habla conmigo.
Ok. Y ya a esta altura, esto es el 2005.
¿Cómo es?
2005 es esto. Más o menos, sálvese quien pueda.
Sí, por ahí.
Ya tú 2004,
dices... 2004, 2005.
Te diste por vencido y dijiste, bueno, pues comedia es la que hay.
Pues mira... Sí, porque era lo más que se estaba haciendo. Era lo más que se estaba haciendo y que se está haciendo todavía también.
¿Por qué? O sea, a mí me encanta. Yo a mí me encanta la comedia. Siento que a medida que más tallera exista, mejor para mí. Pero ¿por qué será? O no sé si esto es un consistente a través de todo el mundo. Pero ¿por qué tú crees que Puerto Rico consume tanta comedia? No solamente en televisión, sino en el teatro. O sea, puede que mucha gente que escuche esto no sepa, pero yo creo que todos los fines de semana hay obras de comedia.
Sí, los otros días estábamos hablando, mi compañero y yo, de eso mismo, que lo que se está haciendo es comedia. Y yo creo, y vuelvo otra vez, que va a sonar bien clichoso y bien pendejo, ajá, que la gente tiene tantos problemas, Dios mío, hay tantas situaciones en este país... que la gente sale y lo que quiere es como relajarse.
Claro.
Relajarse, pichar todo lo que está pasando y pasar esas dos horas chilling con un palo, riéndose. Y yo creo que eso es lo que la gente quiere. Hay otro sector, pues, que quizás sí le gusta el drama y van y lo apoyan, pero no tan grande como lo hacen con la comedia.
Claro, que hay fines de semana.
Sí, vuelven y salen otra función y... Yo creo que la gente lo que quiere es relajarse, de verdad, relajarse.
A mí, yo también creo eso, que es como una fucking terapia.
Sí, o sea, es una terapia.
Vamos a reírnos.
Y... Nos damos par de palos, vamos en un grupo, uh-huh, ¿entiendes? Y la gente como que se siente más relajada viendo comedia.
Yo, que estuve más envuelto como desde los 17 años hasta los 24 en el mundo de la música electrónica.
Oh, wow.
O sea, yo estaba en un ambiente bien distinto que a mí me gustaba. Por ejemplo, si quería conocer Jeva, vamos a la discoteca y ¡mira! ¿Cómo tú te llamas? Porque la música estaba tan alta. Entonces, sí, todavía me parece un poco bizarro el hecho de que teatros se llenan de gente que se sienta, apagan sus celulares, se callan la jodia boca, con algunas excepciones particulares.
Sí, pues siempre hay un celular que suena.
Y... a disfrutarse de una cultura. Sí. ¿Sabes? Aunque estén hablando mierda, sea una obra que a ti no te guste, sigue siendo cultura.
Sí. Yo digo, diablo, a veces yo veo a la gente y yo digo, mano, si fueran al fucking teatro. Uh-huh. Mano, aunque sea a ver algo que la gente diga que es vulgar y qué sé uh-huh yo, porque dicen malas palabras. No, señores, pero eso lleva un trabajo. Uh-huh. Hay una historia. Y yo pienso que los jóvenes deberían ir más al teatro.
Y tú que llevas ya más de una década trabajando en el medio, tú sientes, porque mucha gente a mí me dice, mano, yo siento que la comedia hay un boom. Uh-huh. Tú sientes, estoy hablando de la calle mayormente, uh-huh, o sea, del uh-huh teatro. Uh-huh. ¿Estoy hablando mierda o hay más taller?
Yo creo que sí, hay más taller, hay más espacio. O quizás hace poco hubo un festival en La Beckett, uh-huh, o sea, que la gente está haciendo teatro... donde sea. Tú puedes ir a una plaza en el viejo San Juan y están haciendo teatro. Uh-huh. En La Beckett, como te mencioné, eso es como una terraza. La gente está haciendo teatro. Yo creo que...
¿Se deberá eso a la falta de taller en televisión?
Definitivo. Hay que reinventarse. Ahora mismo, cuando yo salí de la televisión, me junté con mi compañera. Ella me dijo, pues mira, vamos a producir. vamos a producir, producimos las cosas nosotras. Y yo le dije, pues me parece maravilloso.
¿Y tú sientes que estás mejor económicamente?
Claro que me hizo un boquete. Uh-huh. Cuando me fui de Univision me hizo un boquete cabrón. Porque era
pero tú trabajas todos los días, ¿verdad? O sea, TV Ilegal
A principio era de lunes a viernes.
Ok, mala mía por interrumpir, pero vengo a hablarles de la gente bonita de Guardian Insurance. Y esta es la que hay. Guardian Insurance es un seguro compulsorio. Compulsorio lo que quiere decir básicamente es que es obligatorio. O sea, todo el mundo tiene que tener este seguro y uno lo compra cuando va a renovar malvete. El detalle es que este año te van a entregar como una papeleta en donde dos cosas pueden pasar. Tú puedes votar por Guardian Insurance y ser el mejor ser humano del mundo, o puedes no votar por Guardian Insurance y descubrir que en efecto eres una basura de ser humano. Este año vota por Guardian Insurance, obligado. También voy a aprovechar este momento triunfoso para recordarles que próximamente estaré presentando mi show de stand-up comedy en los teatros más brutales de Puerto Rico. Esto va a ser en septiembre. Voy a estar presentándome en el Teatro Yagüez en Mayagüez el 3 de septiembre, en el Teatro Tapia el 10, 11 y 12 de septiembre y en Bellas Artes de Humacao el 19 de septiembre. Taquillas en tcpr.com. Cualquier cosa me tiran por Twitter @chenteydrach. De vuelta a la conversación.
A principio era de lunes a viernes.
Anda pa'l carajo.
Era de lunes a viernes y eso era matador. Era de 3 a 10 de la noche. Okay. Que nosotros estábamos en Univision todos los santos días. Okay. Después, pues, eso fue bajando poco a poco. Y sí, me hizo un boquete. Obviamente era mi sueldo fijo, por decir algo. Pero yo ya llega un momento en que uno se siente como estancado. Okay. Como, yo quiero hacer otras cosas, mano. Yo no quiero seguir haciendo estos personajes o que me sigan viendo como que en lo mismo. Y decidí entonces salirme de ahí y hacer más teatro.
Ah, porque tú no estuviste cuando los votaron. Perdón, no los votaron. Usted vi legal, los llevaron un día.
Sí, lo llevaron un día. Entonces, cuando votaron a todo el mundo, todavía yo estaba, pero ya yo sabía que me iba. Okay. O sea, ya yo me iba en eso. Pero y ahí, eso, cuando yo vi que votaron a todo el mundo, yo dije, por aquí
ahora es que... Entonces, porque obviamente, me imagino, yo estoy aquí haciéndome una película, que estás más feliz porque, entre líneas, se puede decir que estás haciendo lo que tú quieres nada más.
Exacto. Ojalá yo pudiera vivir del teatro nada más. La televisión me gusta, porque la televisión me gusta, no te lo voy a negar. Pero me apasiona más el teatro. Y ahora, pues, que estoy con Eminé y escogemos, pues mira, vamos a trabajar esta obra. Y estoy haciendo lo que me gusta y estoy produciendo y escojo mis trabajos y escojo lo que voy a hacer.
Sí, porque el único contra, porque el teatro yo lo veo que todo es bueno, estar al frente del público, la pasas cabrón, ensayas, ¿sabes? Te llevas bien, Eminé dirige, ¿verdad?
Sí, Eminé dirige.
So, es una experiencia que se siente como ganar en un equipo de algún deporte. Así es como yo lo veo.
Sí.
Lo único malo es la incertidumbre de... ¿Y el mes que viene? El mes que viene, ¿qué va a pasar?
Bien, cabrón. Y desde antes como que...
O sea, comparándolo con televisión.
Exacto. Y es como, ¿se llenará? Y es como que, Dios mío, hay que buscar el chavo. O sea, mira, producir está cabrón.
Está cabrón.
O sea, buscar dinero para publicidad. Un anuncio en cualquier periódico te salen $3,000. Uh-huh. ¿Entiendes? Que hay que tener ya como que un dinero para uno empezar a pujar ahí. Gracias a Dios que hoy existe Facebook y existe las redes sociales y pues tú puedes ahí promocionar, pero la gente se cansa de ver lo mismo. Tienes que también abrir, ¿no? Y pagar anuncios en televisión y pagar en periódico. Y es bien fuerte producir y es como que, diablo, ¿y cómo voy a pagar el carro si esto no se llena?
Claro. Es estrés cabrón. Sí, te tiene que gustar.
Sí. O sea, si no te gusta... Es masoquismo y te tiene que gustar. Exacto. Y pues que se joda. La última la paga el diablo. ¿Qué pueden hacer? ¿Que me quiten el carro? Pues no soy ni la primera ni la última.
Exacto. Una vez yo me estaba leyendo un libro de Second City, que es un teatro de improvisación en Chicago. Y ellos dicen que la regla en sus años malos era, mira, si hay más gente en el público que actores en escena, el show va. So, estuvieron años haciendo show que, diablo, man, hay uno más, fuck it, hay que hacer el show.
Claro.
Y ese tipo de modus operandi, es testimonio de que esto está acá, o sea, nos gusta, te tiene que gustar y puede que pierda el carro, los ensayos no se pagan, pero yo confío en esta pieza y yo espero que se venda un par de fines de semana, pues vamos a todas.
Y hay que ser consistente también. A veces si tú tienes un espacio y tienes algo que funciona y como tú dices, va una persona, sigues haciendo la función y se sigue corriendo la voz, así sea una persona el que haya ido y sigues ahí.
Haciendo lo mejor que
haciendo
pueda.
Haciendo lo mejor que pueda. Mira, un ejemplo de eso es Teatro Breve. Esa gente empezaron en un lugar pequeño, en Río Piedra, y hacían funciones todo el tiempo, y ya ellos ahora tienen el chori, ¿entiendes? Y tú sigues buscando y sigues creciendo hasta que ya tú estableces, pues mira, este es mi corillo y nosotros hacemos esto. Y nosotros hicimos exactamente lo mismo. Nosotros cogimos un corillo, estos son mis panas, actores, Eminé escribe, Eminé dirige, y así es lo que estamos haciendo.
Háblame después de Sálvese Quien Pueda. ¿Qué pasó?
Después de Sálvese Quien Pueda, yo creo que ya rápido entonces ahí nos cogió Agustín. Después de eso nos cogió Agustín para Guapa.
Oh, ah, TV Legal estuvo en Guapa.
TV Legal empezó en Guapa.
Te pregunté que fue como una trampita para ver si caías. Porque, y yo no sé, de esto lo vi los otros días en el calce. Que tú estuviste en un video de reggaetón y yo,
anda para acá. Cabrón, estuve como en 15.
Ah, ¿verdad? Y dije, diablo, qué claje, mami.
Como en 15, yo hice muchos videos de reggaetón.
Ok.
Como 15, en serio.
Eras la mami.
Sí, bendito.
Ok.
Sí. ¿Y cuál? Era pasado.
Ok. Y ven acá. En términos de tu sexualidad, ¿se sentía raro que hombres te desearan, porque vamos a ser realistas, esos videos son una bellaquera, cabrón?
Claro.
O sea, salías hiper jebota.
¡Me muero!
¿Cómo se sentía eso?
Mira, yo creo que la mujer por naturaleza somos...
¿Te gusta?
Somos sensuales, okay. Nos gusta que nos miren. O sea, okay. La que me diga que no, está mintiendo.
Okay,
okay. La que diga que no, está mintiendo. Eso es algo que todos lo tenemos. Y nos gusta arreglarnos, y nos gusta que nos miren. O sea, no, uno se siente totalmente normal.
¿Sabes qué? qué ignorante soy al preguntarle eso, porque yo te sigo en Instagram. Y yo veo que cada rato tú... postea un taco, bien cabrón. Ajá. A ti le encantan los zapatos. Y
me
es como
encanta.
Que, ¿te gusta?
Sí, ¿sabes? Soy una nena normal. Digo, no en muchas cosas, pero en otras pues soy bastante girly.
Okay.
No en muchas. Pero en cuestiones de maquillaje, de tacas, de ropa, pues sí, sí me gusta.
Okay.
Mucho.
Pues te cogió Agustín, estaban en Guapa. Grababan, ¿era un show a la semana?
Sí, TV Legal yo creo que era una vez en la semana. Yo creo que era los miércoles o algo así. No recuerdo.
Si uno se da cuenta que tú has trabajado mucho cuando no te recuerdas
un
carajo.
Sí, es como no te acuerdas ni de la fecha, ni qué hacía.
Okay.
Pero sí, empezamos con el concepto de parodias, con los mismos personajes que hacíamos en Telemundo.
Okay.
Y el programa arrancó súper bien. Ahí yo creo que estuvimos como 2 o 3 años.
Pues te tengo una pregunta. Ya que Maripilli nació en Sálvese Quien Pueda, hubo issues, y te lo pregunto porque sé que issues hacían existido.
Claro.
Cuando tú dices, ok, me estoy llevando no solamente mi talento, sino este personaje, ¿cómo tú determinaste que ese personaje en efecto te pertenecía a ti?
Mira,
¿o eso fue un peo?
Como
¿o no?
Tú dices, sí, eso fue un criquero que hubo en un momento con Sunshine y Tony Mojena. Pero en ese momento que nosotros nos fuimos, pues ellos estaban en buenos términos, Agustín con Tony Mojena.
Ah,
y
eso fue después, entonces.
Sí, él le dijo, mira, llévatelos, olvídate. Porque son panas, aquí todo el mundo es pana. Y le dijo, mira, pues si yo no les puedo dar trabajo. Y tú les vas a dar trabajo, que se lleven los personajes. Y yo creo que el personaje es del actor.
Yo también creo eso.
El personaje es del actor.
Es como una herramienta tuya,
o sea,
coño.
Tú, si alguien, un productor, te puede decir, mira, o un director, te toca hacer esto. Pero tú eres quien le da vida. Tú eres el que le pone los gimmicks. Tú eres el que le da movimiento. Tú eres el que de momento te surgió algo y resultó que se pegó.
Claro.
¿Entiendes? Que de momento yo dije, también, porque me equivoqué. Y de ahí para allá fue el gimmick del personaje.
Ok.
Y yo creo que el personaje es de uno.
Sí, sí.
Y sí, más porque... cuando, y más en el caso de nosotros que son parodias. Uh-huh. Nosotros estamos parodiando a gente que existe. O sea, cualquiera puede hacer lo que... Mira Francis.
Exacto.
O sea, Francis hace mala pili. Ajá. Pero él está parodiando a alguien que existe. Yo no me puedo encojonar por eso.
Claro.
O sea, ahora, si yo hiciera, por ejemplo, Susa...
Ajá.
Que es un personaje que creó esta compañera actriz Carmen Nidia, que es su personaje y es su, olvídate, ella va a morir Susa, es ajá. su trademark. Yo no puedo venir ahora a inventarme, quiero hacer Susa. No, qué porque no es mío.
Qué interesante. ¿Alguna vez temiste, me sospecho que sí, quedarte Maripilli para siempre?
Sí, totalmente. En este país encasillan mucho. Y sí. yo creo que en cualquier lado.
Claro.
Y obviamente yo creo porque que... lo haces mucho, pues la gente te encasilla y a principio era como, Dios mío, la gente solo me dice Maripilli, Maripilli, Maripilli. Y tuve que guerrear con eso como, por eso quería hacer más. Okay. Por eso quería hacer más teatro, que la gente me viera, porque me decían Maripilli en la calle.
¿Rechazaste guisos? Porque te dijera, mira, esto es para que tú hagas Maripilli y tú, mira, de verdad, no me interesa.
A estas alturas, ya, a esta ajá. tierna edad, pues ajá. sí, me tomo ese lujo. Sí, a principio lo hacía todo.
Okay.
Esa fiebre de, estoy trabajando, quiero cogerlo todo, no claro. sé qué, bla, bla, bla. El personaje estaba pegado, claro que sí, necesitaba dinero, lo hacía. Pero ya llega un momento en que ya tú estás clara y tú dices, ¿es de Maripilla? No, la verdad es que no, yo no hago eso, no okay. quiero. O sea, yo he perdido dinero, válgame. Ajá, ajá. Porque digo, es que no
quiero.
No,
yo creo que una preocupación bien legítima que puedes tener es como que, mira, de verdad, yo quiero ser Liz Marie, uh-huh, ¿sabes?
Uh-huh.
Porque hay muchos grandes actores que botaron la bola del parque con X o Y personajes y hoy en día no son... X o Y actor son, X o Y personaje.
Exacto, y eso era lo que yo no quería. Yo no quería. Entonces, a veces lo que digo es, pues mira, pues sí, te puedo hacer, qué sé yo, un stand-up de misma uh-huh. y te hago, qué sé yo, 15 minutos de Maripilli, okay. por ejemplo. Y pues, entonces
cediendo.
Así, bah, cuadramos.
Okay.
Pero es horrible tener que, Dios mío, voy a morir siendo Maripilli. Uh-huh, uh-huh. Eso no era, porque yo lo que quiero es actuar. Seguir actuando, creando personajes, haciendo claro. más.
Y yo creo que para la imagen de un actor o una actriz es bien importante que sepan tu nombre.
Sí.
Eso pasa mucho en Saturday Night Live.
Uh-huh.
Dice mucho que de los actores que más se rankean saliendo de Saturday Night Live son los que hacen las noticias porque dicen su nombre. Es su nombre real. Hola, yo soy Chenty Drash y bienvenido a Weekend
okay.
Update.
Okay.
Y que, o sea, usar tu nombre de verdad tiene un valor cabrón.
Sí, sí, la gente te aprende a conocer. Cuando escuchan tu nombre, dicen, mira, sí, esa es la que hace. Ajá. Entonces, no es lo mismo que, mira, Maripilli.
Claro.
¿Entiendes? Esa es la que hace tal cosa. Pues mira, vamos a verla, que a mí me gusta ella. Y entonces, pues así, uno empieza a crear nombre, a que la gente te conozca por tu nombre.
¿Cuántos años estuviste en TV Ilegal? Y otra pregunta... ¿Cuándo se fue para Univision?
TV Ilegal, si no me equivoco, estuvo casi 3 años. Okay. 3 años en Guapa. Cuando nos cancelaron, la próxima semana empezamos en radio.
Ah, de verdad. Radio Ilegal, en ¿verdad?
Radio Ilegal.
Se me había olvidado.
Estuvimos en Salsol, yo creo que casi 3 años.
¿Y cómo...? O sea, ¿cómo se adaptaron a radio? Porque eso es otro viaje.
Fue horrible. Okay. O sea, yo decía... Ahí sí que también yo decía, papá Dios, manda un tsunami, un terremoto, yo no quiero estar aquí.
¿Por qué?
Porque es bien diferente. Ahí tú dependes de tu fucking voz, no hay break.
Okay.
¿Entiendes? Convencer a un público y lograr que un público se quede escuchándote, está bien cabrón. Si tú estás en un escenario... La gente te presta atención porque hay un vestuario, hay un maquillaje, la gente te está viendo. En radio no. En radio depende de tu voz y de que la gente, coño, pues déjame escucharla y convencer a la gente y que sea creíble lo que están escuchando y que le guste lo que están oyendo.
Y fíjate, no lo había ni pensado de esa manera, pero hay mucha competencia local en uh-huh, radio, uh-huh. mucho más que en televisión, sí. o sea, en términos locales.
Ajá, ajá.
Y el radio, como es un medio que requiere menos presupuesto, O sea, se pueden ir a los puños todo el mundo. O sea, no hay muchas balas que pueda usar uh-huh. porque tengo más presupuesto. Uh-huh. Pienso uh-huh. yo, no
sí,
sé.
Sí, sí.
¿Estuvieron 3 años y no te lo disfrutaste?
Sí, después le cogí el piso. Okay. Claro, después yo dije, ah, ok, chévere, por aquí es que... Pero era el mismo concepto que teníamos en televisión y pues hacíamos los personajes, ¿no? De que hacíamos ya en televisión, nacieron personajes nuevos, pero no sé...
Claro, y como no, quizás no te ponen el vestuario, mismo. No están viendo exacto, las pelucas.
Exacto, era como extraño, okay. Era extraño. Me gustaba, pero me gustaba más ya cuando me tocaba que no estaba haciendo personaje, ahí me sentía más cómoda.
¿Y cómo desarrollaste algunas técnicas en radio que todavía usas?
Mira, yo creo que un carajo.
¡Qué de verdad, cabrona!
Un carajo. O sea, pero okay, okay, me okay. gusta la radio, pero me gusta ser yo.
Okay, okay,
me gusta okay. ser yo y que discutamos temas y que vacilemos, qué sé yo. Pero era como un poco extraño tener que hacer los personajes.
Entonces, háblame de... Estás cabrona. Háblame de... Me imagino que se acabaron esos 3 años y se fueron para Univision.
Y entonces ahí...
Ahí fue una celebración cabrona. Sí, ¿no? Fuimos, volvimos. Uf,
Dios mío, volvimos otra vez. Tuvimos un tiempo sin hacer mucho. Y entonces ahí empezamos en Univision y dijeron, esto es de lunes a viernes. ¿Cómo? Que yo pienso que fue un error.
Okay.
Poner un programa de lunes a viernes, primero que no es fácil.
Ajá. No segundo, es fácil un día.
O sea, no es fácil un día, imagínate toda la semana.
Y entonces, explica, por favor, ¿por qué no es fácil?
Porque conlleva mucho trabajo. Mucho trabajo, sobre todo nosotros que estábamos haciendo parodia. Eso es, quítate un personaje, pon el otro. Los libretistas tenían que estar escribiendo todo el tiempo. O sea, lo que la gente veía en media hora, toda la semana, a nosotros nos tomaba el día entero o nos tomaba la semana entera. Okay. Y era bien difícil y bien cansón para nosotros. Estábamos ahí de 3 a 10. Quita lunes peluca, quita peluca, quita vestuario, ponte esto, ponte lo otro, ahora vas del chef, ahora vas de Albanidia, y era cabrón, y la experiencia estaba chévere, pero todos los días era
¿cuánto tiempo fuerte. Estuvieron todos los días?
Yo creo que el primer año, año y medio.
Entonces, ¿cómo a mí me vuela la cabeza? Yo estuve una vez uh-huh. en una entrevista que me hizo Mameri.
Grisel.
Y me vuela la cabeza, tú sabes. No solamente porque se haya hecho todos los días de la semana, porque eran diferentes personajes constantemente, sino por dos detalles bien importantes que quizá la gente en sus casas no veían. Uh-huh. Y es que ese programa se hace frente a un green screen.
Sí.
Y no hay público.
No hay público.
¿Cómo trabajaste eso? Porque me imagino que es un poquito más fácil ir de radio a, por lo menos hay vestuario, pero no hay público.
Ajá.
Es una transición más fácil que ir de teatro a no hay público, green screen.
Ajá.
¿Estoy en un viaje?
No, es verdad.
¿Cómo se siente eso?
Era muy extraño. Muy extraño porque uno como actor a veces necesita...
Esas claves visuales.
Exacto. Y toda esa cosa. A veces uno necesita el público, a veces uno necesita una escenografía, uno necesita un vestuario, cosas que te den, ¿verdad?
Información.
Exacto. Y entonces trabajar en la tela verde esa uh-huh. era horrible. Era horrible. Era como que no te puedes echar mucho para allá, no puedes uh-huh. ir vestido de verde, si alzas esta mano se rompe, okay. O sea, era espantoso.
Y la gente no ve
y
eso.
Y la gente no ve eso, y era como que, ay, no, hay que cortar porque aquí
te fuiste,
desaforaste.
La cagaste.
¡Neta! Y era espantoso, de verdad.
Y ven acá, tú como actriz, tú en vivo, es que el otro día hablé con una compañera tuya, uh-huh. y yo dije, mira, ayúdame aquí con un par de preguntas para Ismarín, y le pregunté eso del green screen, y me dice que ustedes, si miraban al fondo, había una pantalla, y ustedes veían en vivo lo que estaba proyectado atrás.
Sí.
Eso era como verte en un espejo.
Exacto.
Que eso quizás ayuda a algo.
Algo. Es como que, pues, estoy sentada en el banquito y estoy viendo el monitor. Uh-huh. Ok, aquí estoy en el banquito. Ok. Había que estar pendiente de muchas cosas.
Ok.
De muchas cosas.
Entonces, la falta de público. Obviamente, tú hubieses preferido que sea frente a un público
claro,
vivo.
Claro, porque es como que, diablo, ni los técnicos se están riendo. Diablo, esto está bien mojón. Okay. Y como te decía ahorita, uno, ese feedback que te da el público es único. Otra cosa.
Sí, 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 eso es un viaje.
Otra cosa, es un viaje que tú dices, diablo, ok, me está quedando cabrón.
Claro. Dicen que la comedia es el único arte que tú... el público te deja saber inmediatamente si lo estás haciendo bien,
sí,
o mal.
Exactamente.
Sientes, yo aquí pensando, me imagino que te pusiste bien dura en términos de memorizar, desarrollar personajes, sí, casi instantáneamente.
Sí. Yo, gracias a el dios del espagueti, yo tengo una memoria, o sea, de verdad, que tengo
casi
que,
fotográfica.
Que, sí, tengo que decir que yo me aprendo los libretos rápido. Okay. Y entonces, es como tú dices, en la televisión también me ayudó a eso, porque los libretos son de ahora para ahora. Ajá. O sea, mientras te estás poniendo la peluca, es mira, toma, aquí está el libreto.
¿De qué va a ser
de lo
media
que
hora?
Vas a hacer ahora. Y es como que lo lees, bla, 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 lo repasamos. Pues mira, tú entras por aquí y sales, ok, vamos a grabar.
¿Y ustedes mismas se dirigían?
Sí, ya era lo último.
Mira, era, prende la cámara, sí, dale, fuímonos.
Tú entras por aquí, porque como estábamos en lo verde... Uh-huh. Pues no había mucho para dónde coger. Uh-huh. Era o entrabas por la derecha o entrabas por la izquierda. That's it.
Okay.
Ahí no hay puertas que valgan porque no había una escenografía. Ajá, o sea, ajá. Ahí no había mucho trabajo de dirección.
Te vas de TV Legal. En algún momento dijiste, diablo, puede que yo esté cagándola. ¿O te sentías bastante confiada en términos de que, mira, ya este programa, sí, Univision básicamente se cayó en Puerto, uh-huh, Rico? Uh-huh. ¿Confiaste a plenitud?
Pero plenamente. Yo estaba bien confiada de que eso era lo que yo quería y de que lo estaba haciendo bien. Yo dije, me quiero ir, y si me quiero ir y si estoy incómoda, es porque me tengo que ir de aquí.
¿Ya tú estabas con Emine?
Sí, ya yo estaba con Emine.
¿Cuánto tiempo tú llevas con Emine?
3 años y medio.
¿Eso ya fue después de Mi Verano con Amanda?
Sí, después.
Pues espérate, antes, Mi Verano con Amanda, quiero hablar de eso porque esto fue, claro. O sea, yo creo que nosotros solamente compartimos en una escena, que fue la escena de la boda.
La de la boda.
En Mi Verano con Amanda 3. Ajá. Pero te conocí allí.
Sí.
Esta fue la primera.
Pero estuvimos en la...
No, en la 2 estuvimos juntos, pero no compartimos escena nunca.
Ah, no, es cierto.
Porque yo estaba afuera del caserío, sí, tú estabas fuera, adentro.
Yo estaba adentro del caserío, es cierto, nunca.
Aparentemente hice una impresión bien mierda en ti.
No, pensé que habíamos hecho algo, pero era porque yo recuerdo tu escena, cuando la estaban filmando.
Sí, porque después vino la tuya, porque, sí, o sea, estuvimos el mismo día.
Sí, exacto.
¿Esta fue la primera película que tú haces?
Sí, la primera.
¿Cómo tú comparas? Tú que has estado en teatro, diablo, tú has estado en todo. Teatro, en todo, cine,
radio,
televisión y radio. ¿Cómo comparas esos medios?
El cine es otra cosa también. El cine es otra
cosa. A mí me encantó
cosa.
La huelebicha de personaje tuya.
La popola. Sí, el cine es otra cosa también. Es como... tienes que ajustarte también porque tienes que actuar más pequeño. Uh-huh. O sea, no es lo mismo. De momento tú ves a algunos que tú dices, diablo, loco, en serio, bájale 2, estás, uh-huh, bien over. Y tú, exacto, tienes la cámara aquí. O sea, exacto, tú tienes la cámara en tu cara.
Qué difícil.
Literalmente. Y era bien difícil acostumbrarme a eso. Fue como que, ok, pues espérate, quiero...
Hablé con un pana mío. Hablé con un pana mío recientemente. No sé si esto lo he dicho antes en alguno de los podcasts, pero que estuvo en una filmación... Creo que de lo que hicieron de pirata aquí en Puerto, okay, Rico. Y me dijo que él estaba viendo los actores estos de que, uh-huh, llevan una carrera completa de trabajar, uh-huh, en cine, que yo creo que en Puerto Rico no hay nadie que hace eso.
Nadie.
Bueno, es imposible, no hay taller para vivir del cine. So, o sea, estamos aprendiendo. Y él ve a estos actores y él dice, cabrón, ellos estaban casi suspirando sus líneas.
Sí.
Hey, what's up,
sí. Nosotros somos...
¡Mira!
Ajá. Oye, María, pásame la mantequilla.
Es como que, mira, ¿tú crees que puedas bajar un poco la voz?
Sí.
Sí, y es así, es casi en susurro. Uh-huh. O sea, tú tienes... Yo estuve, ahora en el mes de julio, estábamos grabando La Sagrada Familia.
Ok.
Y fue una obra que Mine escribió.
No sabía que se había filmado.
Y entonces la hicimos para cine. Y estuvimos todo el mes de julio, pues, grabándola. Y como veníamos de hacerla el fin de semana antes, que la hicimos en teatro, ajustarnos fue como que, ok, tengo que cambiar el chip totalmente, ajá, porque lo estábamos haciendo en Coribantes, que es un teatro pequeño, pero como quieres teatro, ¿no? Ajá, uno tiene que hablar más alto. Y acá Emine era, mira, ¿ustedes creen que, ok, baja un poquito? Esa escena está muy dramática, se ve muy dramática. No hagas esta cara. Uh-huh. Y eran muchas cosas, cambiar el switch.
Pero yo creo que en tu caso, que estuviste en televisión sin público, se te hace un poquito más fácil bajarle. Sí, o sea, sí, ya has jugado, sí, más o menos con ese chip.
Sí, y uno juega, y uno entiende, y es como que, ok, pues por aquí es que... Y eso automático, llega automático.
¿Cómo te sentiste trabajando con Chicho? Chicho, para los que no saben, Chicho, Eric Rodríguez. Se enamoraba de la Popola. La Popola tenía un nene que se llamaba Wisin Yandel, algo
Wisin
así.
Wisin Yandel, sí.
Y ella era lo más bully del mundo. Entonces Chicho, que es un tipo moderadamente grande, era bien gracioso, sí, esa combinación, porque era grande.
Tan grande y tan pendejo.
Era un pendejo. ¿Cómo te sentiste?
Mira, súper bien. Él es un tipo súper talentoso, mano. Súper talentoso, muy natural, uh-huh, que yo creo que es algo muy importante. Y la pasé súper brutal. Y son de estas personas que te ayudan, ¿no? Uh-huh. Que tú sientes que son buenos compañeros de escena y que da gusto trabajar. Claro. Porque hay personas que, vamos, que tú dices, diablo, no, es que no puedo con esta bicha, mano, no puedo con esta
bueno,
bicha.
Y también el ambiente, por lo menos lo que yo vi en los días que trabajaba en las producciones de Benji, que es el director, uh-huh, de Mi Verano con Amanda, era un ambiente bastante cool.
Sí.
O sea, no, sí, no se sentía el estrés. Como que Benji quizás nos protegía un poco de eso.
Sí. Que como... uno ni se entera a veces, ajá, de las cosas.
Exacto, gracias a Dios.
Gracias a Dios, muchachos, porque imagínate.
Ajá, uno, yo siento que uno, algo bien importante para el actor es sentirse cómodo.
Cómodo.
Estoy aquí, vamos, uh-huh, a tirar mis líneas y todo, corten, se ríen. Ok, uh-huh, creo que estoy haciendo, exacto, un buen trabajo, yo espero.
Exacto. Lo que jode del cine es repetir y repetir y repetir y repetir. Y ahora vamos de este ángulo, hay que mover cámara ahora para el otro ángulo. Y es repetir la misma, ajá, escena y tú así como que, puñeta, no quiero, sí, repetir, sí, más
a mí
nada.
No me gusta, es muy lento.
Sí, es muy lento, es muy cansón. La experiencia está chévere, pero es muy lento. Sí. Esto es rapidito.
A mí me gustaría que fuese un poquito más. Y yo imagino que a medida que la tecnología progrese, tiene que ser más rápido porque de verdad es como que sonido ready. No, que sí se me... Tengo que cambiar la tarjeta. Ay, puñeta. Y media hora más.
Sí, mano.
Es como una misión. Como
que continuidad. Eso estaba así. Y tú así como... Nosotros cansados. Sí. Es como que podemos tomar un café en lo que cambian las cámaras. Pues hagan una marca en el piso porque... Ay, Dios
mío. Sí, a mí. ¿Verdad?
Sí, es cansón.
Háblame de Mine. ¿Cuándo tú la conociste? Si fue algo relacionado a alguna obra tuya.
Pues mira, Emine...
¿Quién es ella?
Emine sabía que existía, sabía de su existencia por amistades en común, compañeros actores. Emine es directora, escritora, estudió, tiene una maestría en cine.
Ok.
Y entonces, pues yo fui a una obra de ella, porque me invitó pues un compañero de nosotros, Carlos Vega. Me dijo, vente para que vayas a la obra, que no sé qué. Y ella pues la dirigí, la producía. Yo dije, pues dale, pues vamos. Y desde ahí en adelante como que nos empezamos a ver en el teatro. Ella todavía tenía a su pareja anterior. Hasta que entonces, pues no sé, algo pasó.
Ok.
Hasta que hicimos como que clic.
¿Y ella sabía quién tú eras?
No.
¿No?
Ella había escuchado de mí.
Okay.
Ella había escuchado porque le habían hablado.
O ella no es alguien de... Ella no veía TV ilegal.
No, Emine, mano, es el cel... A ti te va a encantar, Emine. Okay. Si tú hablas con Emine... Porque Emine habla y uno se queda bobo.
Okay.
Y así, como tonto, escuchándola. Pero Emine no ve nada.
Okay.
Emine no ve nada. Ella me ha enseñado muchas cosas que antes yo no veía y decía... Tienes toda la razón.
Ok.
Es como que, Lizzie, pero ¿en qué te va a ayudar eso en tu carrera?
Y tú lo que estás bien enamorada.
Bueno, también. Ajá. No, también. Pero me ha enseñado a ver cosas que uno dice, coño, es verdad. No es necesario que yo haga esto, sino no va a contribuir a mi carrera.
No es complicado tener una pareja que también esté en el medio. Tiene más cosas chulas que back trips de, la opinión creativa. Tengo que... complacer, tengo que escuchar cuando yo creo que esto está bien, ella cree que está mal.
Pues mira, tiene de las dos. Es chévere porque ella entonces entiende mi trabajo, entiende mis horarios, porque ella
es la persona que más los va a entender.
Exacto, que es la más que lo va a entender porque está ahí conmigo. Y lo otro, pues sí, porque sientes la obligación de, diablo, puñeta, tengo que hacerlo bien. O sea, soy la mujer de la directora.
Okay.
O sea, y ella me da duro, ¿entiendes? Más que a los demás, es como que no vas a quedar fea.
Okay.
No vas a quedar fea, así que trata de hacerlo bien.
Pues yo me imagino que cuando te vas de Univision, rápido entras en la preproducción de Pata Negra. ¿O eso se tardó?
Estando todavía en Univision.
Ah, de verdad.
Estando todavía en Univision, empezamos con la idea de hacer un show mío y toda la cuestión. Y yo le dije, loca, un show mío, tú eres fucking loca.
Pues te quiero preguntar, porque yo también voy a estar en el Tapia. Que el Tapia creo que es el teatro, si no el segundo teatro más viejo en todo el Nuevo Mundo, en toda América. So, es súper bello.
Bello. Bello
me parece
y
que
mágico.
Es más bonito. Ajá. Sí. ¿Por qué
lo cagaron con un telón azul, pero pues.
Y sillas azules.
Ajá.
Pero sí.
Pues, ni modo. Eso es otro tema.
¿Por qué seleccionaste el Tapia? ¿Y cómo fue todo ese viaje de convencimiento de, mira, en efecto, tú sí puedes hacer varias funciones ahí. Tú sí vas a hacer un stand-up y vas a estar bien, cabrón.
Ay, Dios mío, mira, fue un problema. Yo decía, Emine, la gente no va a ir a verme. ¿A mí por qué? Lizzy, pero la gente te quiere. O sea, dale, yo lo escribo. Hasta que me convenció y me dijo, pues vamos a hacerlo en el tapillo. ¿Dónde? Mano, en el Tapia, ¿no me puedes tirar por una terraza primero o para Coribantes, para algo más pequeño? No, el Tapia. Bueno, pues está bien, pues vamos a producirlo con Ulises y Madeline. Yo lo escribo y no sé qué, bla, bla, bla. Ah, pues chévere, pues vamos a hacerlo. Hasta que me zumbé y estaba bien cagada. O sea, yo no sabía si yo iba a llenar una función, ni siquiera una función. Yo sí siento el cariño de la gente por las redes, en la calle, pero... Yo decía, diablo, llenar esto, tres funciones, va a estar un poco heavy. Pero mira,
pasó.
Lo llené.
Qué locura esta pendeja de las redes.
Uh-huh.
O sea, tú eres mayormente instagramera. Tú eres una instagramera bastante fiebre.
¿Y Facebook?
¿Sí?
Sí, uso mucho Facebook.
Yo soy fiebre de Facebook hasta la muerte.
¿De verdad? Y porque yo no te tengo en Facebook.
No,
¿sí?
Antisocial.
No, no seas cabrón. Que yo siempre estoy en Facebook.
Sí, tú y yo nos tenemos, sí, somos
sí.
Friends.
Sí.
¿Te vuela la cabeza el hecho de que tú puedes hacer publicidad a gran escala, estoy haciendo comillas en el aire, gratuitamente a través de las redes sociales?
Sí, se puede. Y hasta pagando. En Facebook tú puedes pagar.
Ah, bueno, también.
Tú puedes pagar y escoger el público a que tú quieres llegar. Y a mí me parece fabuloso que existan las redes sociales. Uh-huh. Y yo soy fiel creyente de que, mano, de que tú tienes que llegar a esa gente como pana. O sea, la gente me ve en la calle y me saluda como si fuera mi pana. Y a mí me gusta eso.
Claro, claro.
Y yo pongo un estatus y la gente comenta y yo les contesto. O sea, yo no soy de esa, no sé, de esos artistas que no se comunican con su gente.
¿Nunca sentiste miedo? Ya estamos terminando. ¿Nunca sentiste miedo de el hecho de que tú eres una personalidad televisiva? Habías estado en teatro, pero la gente te conoce. O sea, Liz María, alguien de televisión, se puede decir que ellos pensaban eso. Está bien activo en las redes sociales. Y todo ese contenido que tú das es gratis. O sea, en televisión, pues la gente pues prende sus televisores y listo. En el internet, pues prende su computadora y listo. ¿Sientes que hay un problema en términos de, ok, yo estoy dando todo esto gratis, pero ahora voy a tener este espectáculo y tienes que pagar la taquilla? Es difícil esa transición de que la gente diga, pues dale, vamos a todas. Esta persona yo la voy a apoyar, vamos a pagar tantos dinero, tantos chavos para verla.
Sí, yo creo que eso viene con lo que te acabo de explicar, de que yo soy una persona que siempre está ahí con su gente. Siempre está ahí y cuando yo hice mi show pasado, tenía el team injodible y me siguen no importa dónde fucking yo vaya.
Okay.
O sea, Por eso mismo, porque yo siempre estoy con ellos, yo les contesto, yo les doy like, yo soy una persona totalmente normal, yo no estoy en ningún viaje de nada, en un viaje de nada, o sea, la gente me ve donde sea, vestida como sea, se tiran la foto conmigo, súper normal, y yo creo que a la gente le gusta eso. Y la gente se siente que te conocen y yo los hago que sean parte de mi mundo. Okay. Y entonces eso los lleva a ti te voy a comprar el boleto.
Muy bien. Sí, es cuestión de dar.
Sí, tú estás yo dando le doy y lo recibo. Pides. Claro.
Okay. Ya estamos terminando. ¿Cuándo? ¿Tiene algún show por ahí que quieras anunciar?
Tengo una obra, Kimberly Akimbo, que estrenamos el 4 de septiembre, 4, 5 y 6 de septiembre, ay, perdón, en Bellas Artes. Bellas Artes de Santurce, ahí estoy con Ángela Meyer, okay. Estoy con Fernando Tarrazo, estoy con Madeleine Ortiz y Ulises Rodríguez. Ay. Y dirige Mine, obviamente.
Obvio, y taquillas en tcpr.com, Ticket Center.
Y en Bellas Artes en 620-4444.
Perfecto. Antes de terminar, esta es la última pregunta, yo siempre cierro uh-huh. con esto.
Ok.
¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere vivir del arte?
Yo
independientemente que sea radio, todas las vainas que tú has hecho, vivir del arte en general.
Como te dije al principio, si esto, y aunque suene clichoso otra vez y pendejo, si esto es lo que a usted, perdón, le gusta, usted... meta mano, o sea, aquí usted no dé break a que la gente le diga que de esto no va a vivir, que se va a morir de hambre. Si a usted le gusta algo, mira, así sea hacer uñas, usted le apasiona hacer uñas, mira, hágalo. Y si a usted lo que le gusta es el arte, fabuloso, fabuloso, tenerle ganas, que le apasione, que lo respete. Mucha gente no lo respeta, pero que lo respete. Yo creo que tú, cuando tú haces las cosas con ganas, se te da.
Muy bien. Todo. Muchas gracias, Liz Marie. Gracias. Qué bueno que estuviste aquí y que se repita un jangueo en Mazacote.
Por favor.
Triunfo.